Misterios en el octógono.
A continuación nos adentramos en una serie de casos que resultan ser muy impactantes dentro de la ufología en la provincia de Sevilla. Hay expediente X que guarda el ejército y que ya figuran como desclasificados por defensa, realmente interesantes, mientras que por el contrario otros siguen siendo clasificados. En los próximos minutos vamos a descubrir algunos de ellos con información top secret de gran interés. Y recordamos en primer lugar una mini oleada ovni que tuvo, se produjo en la provincia y que se sucedió en el mes de mayo de 2021. José, cuéntanos qué sucedió para atraer la atención de los ufólogos de casi toda España.
Bueno, pues fíjate, Pilar, porque ahí todavía se estaba con el miedo del COVID, ¿verdad? Bueno, el COVID que todavía está ahí en la calle, ¿eh? Que no nos engañemos, no nos descuidemos.
Espérate que ahora que llega el frío.
Exactamente, claro. Que todavía hay personas que lo están cogiendo y personas que lo pasan realmente mal, con lo cual vamos a tener cuidado. Pero tenían todavía esa cosa del confinamiento, ¿verdad? Y muchos fueron los que afirmaron haber visto en el cielo, pues precisamente eso, objetos voladores no identificados. Y quizás, bueno, había quien tenía mucho tiempo libre y miraba al cielo. Había quien en aquellos días, ¿verdad?, pues en los momentos de ocio y de diversión, pues estaba, ya que en muchas ocasiones no se podía salir a la calle, bueno, pues mira, miramos al cielo a ver qué hay ahí arriba, ¿verdad? Incluso se aprendía, hubo personas que se bajaban los programitas estos que te dicen aquellas tal estrella que son utilísimos, aquellas, siempre y cuando vivas en un sitio que no haya mucha contaminación lumínica, claro, y van aprendiendo y estaba bien, pero claro, también es verdad que en los días más duros estaban pendientes de lo que ocurría y se empezaron a ver flotillas de lo que se podían considerar objetos voladores no identificados, algunos de ellos, esto se vio en toda Andalucía, en toda España, pero algunos de ellos, hoy que estamos hablando de la provincia de Sevilla, pues nos quedamos con lo que estuvo pasando durante ese tiempo. Y por ejemplo, tenemos un protagonista que es Hugo González Ponce, el cual en una calle del centro de Sevilla, desde la azotea, pues captó algo que eran unos puntos de luz que recordaban a un vuelo en formación. Bueno, hay que decir que este hombre tiene una capacidad de conocimientos que es bastante alta. Cargó su máquina de hacer fotos y grabó, logró captar aquella flotilla de luces, ¿verdad? Y yo recuerdo que hablando con él, decía que era muy extraño porque él miró y no había nada, absolutamente nada en el cielo. Y está acostumbrado a hacer fotografías nocturnas y demás. Y hubo un momento en el que ¡pum!, empezaron a aparecer esas luces y se formó esa flota en el cielo. Y era como, él decía que un satélite no podía ser, ni satélites podían ser porque está acostumbrado a verlo. Que sabéis que últimamente se le ha hecho mucho las culpas a los Starlink, ¿verdad? Que oye, quien lo haya visto, yo los he visto salir en el cielo por la noche y a mí me dejó impresionado cuando yo vi aquello. Yo todo emocionado, Pilar, he visto un ovni, qué ovni, hijo, tú estás viendo los Starlink, mi hermano. Pero sí es verdad que ese hombre que está acostumbrado a ver esos puntos de luz, que él sabe identificar precisamente lo que es un planeta, lo que es una estrella, lo que son otras cosas que se ven en el cielo, pues él decía que aquello no tenía ninguna lógica, iban muy lento, a la altitud, no eran aviones, evidentemente, pues no iban en flotilla, y todo eso hacía que fuera particularmente interesante. Para colmo también nos vamos a encontrar con algo más interesante que se añade a esto, y es que cuando se le pregunta si hacían algún ruido, un zumbido, sabéis que cuando ha habido un avistamiento masivo los zumbidos se suelen colar, bueno, pues decía que no y que los objetos iban muy alta y que se descarta por lo tanto que fuera cualquier otra cosa extraña o cualquier otra cosa extraña que no sea un ovni, porque cosas extrañas pueden ser objetos anómalos en el cielo, pueden ser fenómenos que que no conoces y que tú lo ves por primera vez y dices, uy, ¿eso qué es, verdad? O un fogonazo, o... No, aquello no era.
Un ovni, un objeto volante no identificado, su propio nombre lo indica.
Eso, claro.
Es un elemento que está volando en el cielo
y no sabe lo que
es. Del cual desconocemos su naturaleza, su composición, su dirección e incluso su fabricación. Lo desconocemos hasta que no hacemos una investigación y averiguamos lo que sea.
Pero el momento es un ovni. Acordaos de aquellos tiempos que ya no solo en Sevilla, ya es que se vio en toda España. Y yo recuerdo que incluso los telediarios, los informativos, se hablaba de ello. Es decir, se decían que había aumentado el número de observaciones en toda la península ibérica. Eso de decir la península ibérica queda muy bien, ¿no? Luego no le preguntan a Portugal, pobrecillo. Pero también había allí un fenómeno ovni, claro. Entonces, todo esto... Bueno, pues estuvo en aquellos días y hoy día también siguen existiendo este tipo de observaciones en la actualidad mientras hablamos y siguen siendo observaciones de este tipo tan extraño.
¿Cómo decías tú que se llamaba
Starlink. Los Starlink, acabado en K, que son los satélites que puso Elon Musk para tratar de dar cobertura de Internet a sitios donde había poca accesibilidad. Y tiene unos pocos ahí arriba metidos, ¿eh? Tiene
unos pocos. Claro, tú has apuntado algo, porque tal cantidad de avistamientos supongo que en algunos casos tendrían explicación. Una podría ser esa. ¿Qué otra se dio, si es que se dio alguna al respecto?
Sí, se dio. De hecho, hubo una explicación que está más bien en la línea en la cual estamos hablando ahora mismo con los Starlink. Y explico esto. Normalmente cuando nosotros vemos algún lanzamiento de la NASA al espacio, pensamos que es el único lanzamiento que se hace durante el año. No es así. Cualquier persona que se meta en la página de la NASA se dará cuenta que, aparte de las que suelen dar publicidad por lo espectacular e incluso por la misión que tienen, hay otras que desconocemos totalmente y que no se le da apenas publicidad y no aparecen los medios de comunicación. Entre ellas fue precisamente que en esas fechas, en ese día en concreto, el Falcon 9 lanzó 52 satélites distintos al espacio ese día. Entre ellos, varios Starlink, pero también había algunos de la NASA, con lo cual pues el Capella Synthetic, el Aperture Radar, que es un, y el TJAC 0130. Estos dos satélites se encargaban de modernizar la observación del planeta Tierra para dar una mayor cobertura a datos que podrían ser, pues, por supuesto, de densidad poblacional, movimiento de tierras por actividad agraria e incluso densidad de la población marina, o sea, de los peces. Y este tipo de satélites, que es muy importante para dar esa información científica, se suelen lanzar sin tanta pompa y boato como cualquier otro lanzamiento que se haga de personas que van allí a la Estación Espacial Internacional mismamente. Que, por cierto, hay muchos lanzamientos que se hacen para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional y no se dice nada de ello. No se da tanto bombo y platillo. Por lo tanto, aquí estaría una primera explicación. Pero hay un error en la misma, porque se puede dar como un dato de decir, bueno, sí, seguramente lo que vio esta persona, lo que fotografió esta persona, precisamente es la puesta, en este caso, en ruta geoestacionaria de esos satélites en aquella noche. El problema es que la hora no coincide entre la fotografía de los avistamientos y la hora en la cual el informe oficial dice que se desplegaron esos satélites en el espacio. Por lo tanto, entre una hora y otra hay diferencia. Y de ahí que no se puede achacar precisamente a los Starlink la presencia, las fotografías de este muchacho, que podría ser algún otro tipo de elemento puesto en el espacio del cual no se da absolutamente ninguna publicidad porque son instrumentos militares o secretos. Hace poco tiempo descendió una nave que ha estado bastantes meses dando vuelta a la Tierra, que era un proyecto secreto de la NASA, y resulta que nadie se había enterado hasta que no ha aterrizado. Y cuando aterrizó se le preguntó, dice, bueno, sí, eran labores científicas. Bueno, espérate, que por labores científicas no se suele tirar tantos meses ahí dando vueltas y después regresa de buenas a primeras, vemos, ostras, sorpresa, ¿esto qué es? Por lo tanto, claro que puede haber algún otro proyecto secreto el cual pueda confundirse con esos ovnis. Pero al ser secreto y no tener información, tenemos que pensar en este caso que no deja de ser un ovni lo que se ha fotografiado. Hasta que no venga el ejército de turno y diga, sí, mire usted, que hemos puesto un satélite militar 2, 3, 10 en el espacio ese día. ¿Cómo no tenemos información? Eso, a todas luces. Y a día de hoy y a esta hora de la noche, eran unos ovnis.
Viajamos hacia atrás en el tiempo y nos detenemos en la Sierra Norte de Sevilla, concretamente en la bella localidad de Constantina, donde se produjo un doble caso que es espectacular, del que dicen que hay muy poca información. ¿Qué pasó y por qué apenas existe documentación?
Vaya caso, porque efectivamente es un expediente X realmente interesante del ejército, que figura ya como desclasificado, aunque poca gente repara en él. 12 de noviembre de 1968, Constantina, en la Sierra Norte, una bellísima localidad que además conozco muy bien. Por cierto, un saludo a mi familia que está por allí. Y en el informe, allí está la EVA 3, la estación de vigilancia aérea número 3, Jesús, que hizo la mili, es un señor aguerrido, pues sabe de la importancia, pero sí, se sabe sí, de la importancia sí, que tiene el EVA 3 en todo lo que era esta región militar, ¿no? Y un capitán, sobre las 19.45 horas, se asoma una ventana de lo que era la vivienda de los oficiales, la zona de residencia de jefes y oficiales que estaban en Constantina, y observa una luz hacia el noroeste. Una luz que es un objeto que despedía una luz brillante que él estima, hombre, es un profesional de la aviación, estima en unos 20 kilómetros de distancia y altitud de unos 4.000 metros de altura. 2-3 minutos que va perdiendo intensidad para reducirse a una estrella, bueno, al equivalente a una estrella de escasa magnitud, y a partir de ahí, bueno, pues observa también un desplazamiento lateral y alejamiento, sí, fogonazo, se va menguando y cuando se está quedando como una estrella empieza a moverse a un lado. Ya de entrada convendréis conmigo que esto es raro, por no decir que es muy raro, pero bueno, vamos a seguir porque el ciclo se apagaba, volvía a aparecer, volvía a contraerse y otra vez la misma posición, eso 2-3 veces. El fenómeno además fue seguido por varios militares más, no estaba solo el capitán, había 5 testigos militares más allí. Y bueno, hay que tener en cuenta que en este caso el ejército no puede decir, no, eran gente que les pareció ver, no, estaban poco preparados. Está hablando de un capitán del ejército del aire, que algo debe entender.
Algo hombre, del aire, ¿no? Pilota, ¿no?
Es, un poquito, y, ¿no? Y debe, ¿no? Y aunque el señor no pilote ya nada, porque sabéis que además los pilotos de combate sí, tienen una vida cortita, sí, sí. Vida útil, ¿no?
Útil, sí.
Pero sí es verdad que el hombre apreciaba que parecía que era una aeronave con los faros encendidos. A partir de ahí, bueno, se emite, se informa que era una luz sin forma apreciable. Las apreciaciones de distancia y altura, nuevamente él decía que evidentemente era subjetivo, porque de noche, noviembre, 7:30 de la noche, que ya está de noche, es difícil poder decir, oye, estaba a 4.000 metros, estaba allí clavado, ¿no? No, te he dado una estimación. Tenía una especie de proyector que dependía de la distancia, podía verse como 5 o 6 veces más brillante que Venus. Uh-huh. Échale. Pues sabéis que cuando sale Venus, cuando le decimos la estrella vespertina y está a la vera de la Luna, el punto que está a la vera iluminadito sí, es sí. Venus. Pues imaginarse eso 5 veces más. Es decir, es algo gordo, ¿no? Y luego también hay una apreciación en cuanto a cosas que pudieron ver, en cuanto a estrella, movimiento, que hicieron que se emitiera un informe militar que se dio la consideración de materia clasificada en su día y que al cabo de los muchos, muchos años fue uno de los 80 expedientes X que el ejército desclasifica y que sin duda alguna hoy es uno de los encuentros OVNI que es referencia para todos aquellos que han tenido la oportunidad de estudiarlo.
Con este caso también hay relacionado con este caso también hay un encuentro extraño en el que hubo intervención militar directa por parte de 20 soldados y que tuvieron lugar en las instalaciones del EVA 3. ¿Qué pasó, Jesús?
Bueno, pues que literalmente se evaporaron, desaparecieron. No se sabe nada de ellos. 20 soldados, bueno, lo que quedó en la entrada del acuartelamiento de Constantina fueron sus gorras. Hombre. Se puede pensar, bueno, pues estos soldados se fueron, desertaron. Mira, en algún sitio tendrían que estar, ¿no? En algún momento tendrían que encontrarse o desaparecieron, se evaporaron literalmente. Bueno, las noticias, en este caso en el periódico, se puso un titular que era que 20 soldados de la base de Constantina se han licenciado y han desaparecido del pueblo por encanto.
Se han licenciado.
Sí, van a decir que se han ido de parranda. Lo que sí está claro es que el hecho en sí de que desaparezcan 20 soldados, si lo sumamos a los fenómenos extraños lumínicos que por el cielo suele haber en esta zona, ya podemos relacionarlo con quizá una especie de abducción masiva. Bueno, hasta que aparezcan los 20 soldados es lo que tenemos que creer. Me imagino que ya con el tiempo que ha pasado ha prescrito este delito y yo creo que alguno de ellos podría decir, oye, tratándose de Constantina, que nos mande un WhatsApp con ella por teléfono. Oye, que yo soy uno de los 20, que no busquéis más, que no desaparecí, que simplemente me fui. Muy perfecto, no pasa nada. Oye, pues estupendo, ya lo tenemos como un dato importante y ahora lo hemos encontrado. Pero es que a fecha de hoy no se ha encontrado ninguno de los 20 soldados, que no son uno, dos, tres, que se pueden perder en la sierra. Y oye, pues desgraciadamente, aunque hay labores de búsqueda, se cae por un sitio que es poco o nada accesible. Y desgraciadamente tenemos que decir, pues adiós, se lo tragó la tierra, nunca mejor dicho. ¿Pero 20? Ostras, es que 20 es muy difícil. En fin, en definitiva.
¿Y qué pensáis vosotros que pudo ser?
¿Una abducción masiva?
Masiva.
Yo creo que sí. De hecho, hay proliferación de luces extrañas por ese acuartelamiento en esas fechas también. No, a ver, el fenómeno OVNI en esta zona tiene una particularidad muy curiosa. Y es que no es...
¿No pudo ser a lo mejor un viaje en el tiempo también o algo
yo
así?
Yo tengo otra teoría.
Mira, podría ser.
Que de repente se han metido en otra dimensión, un agujero
Voy a jugarse
de
menos conspiranoico.
Venga. ¿Vale? Menos, a ver.
¿Y si estos soldados realmente los mandaron a investigar un encuentro ovni?
Al revés, tú vas a ser más conspiranoico
sí,
que
un
nosotros.
Encuentro ovni.
Sí, no, pero eso es para quitarse la plumilla encima. Venga,
vieron
sí, sí.
Lo que no debían
claro,
y los quitaron del medio. Que verá, quitarlo del medio, los cambian de destino y luego los licencian.
Bueno, José, yo creo que hay casos en los
le
cuales
cambian
ha habido...
nueva identidad.
Hombre, yo por darle otra cosita, por llevarlo a la contraria
no,
a los dos,
pero,
¿no?
A ver, podría ser, pero oye, yo creo que ha habido avistamientos por parte de algunos testigos militares que han dado muchísimos más detalles
y no ha pasado
y han
nada.
Desaparecido.
Ya,
¿no? Que si desaparezcan casos, 20.
Casos hay, es decir.
Que... 20, es que 20... Hay que hacer mucha desaparición para hacer desaparecer 20.
Sí, yo lo sé.
Está hablando de...
es por darle otra cosita, ¿no? Yo qué sé.
Es lo primero que pensé eso. Digo, a ver con qué teoría conspiranoica sale Jesús, que es el de las teorías conspiranoicas. Pero ciertamente, o sea, sería tan descarado. Sería tan descarado, o sea, que hay que buscar otra explicación que sea... No sé, más misteriosa.
Pero yo me considero conspiranoico consciente o con cerebro.
Sí. ¿Cómo? Quiere decir que tú no tienes ni cerebro ni eres consciente.
No, hombre, por Dios. No vayan por ahí.
Ha fichado un donante de cerebro hace un montón de años.
No terminemos mal, por favor. Que lo que he intentado decir que yo lo que intento es echar un poquito de lógica a las conspiraciones. A ver, es suficiente con que haya un ovni que haga desaparecer a 20 personas. Suficiente. No hay más nada que ver, por ejemplo, casos incluso en Centroamérica en los cuales hay algunos avistamientos ovnis que se llevan incluso varias reses, le sacan la sangre y las escupen después a tierra y hay varias muertes de reses después de haber visto una luminaria extraña en aquella zona. ¿Por qué no iba a ocurrir un avistamiento ovni con una abducción de 20
personas?
Ellos
no lo escupieron.
No, se los quedaron directamente.
Ellos no han vuelto, vamos.
Se los quedaron. Pero bueno, por supuesto que por esa zona, una noche de 1975, había a las 12 y cuarto de la noche, detrás de los pisos de suboficiales también de este acuartelamiento, varios de ellos pudieron ver, tres en concreto, pudieron ver cómo había una luz anaranjada, que incluso llegaron a ver el objeto que emitía esa luz y decían que era como un plato achatado por la parte de arriba y parte de abajo, de tal manera que habían visto también un ovni. Y aunque no hubo un informe oficial, pero sí oficioso, y estas personas declararon a varios investigadores sobre este hecho concreto. De ahí que me resulte raro que 20 sí desaparezcan porque los hagan desaparecer y 3 no, teniendo un dato mucho más importante que dar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Morón de la Frontera y su base militar también es protagonista de este tipo de incidentes con lo extraño, con los ovnis. Tengo entendido que hay un expediente clasificado al que habéis tenido acceso. ¿Qué dice y qué ocurrió, José?
Expediente clasificado.
Expediente X todavía.
Esto es importante. Con esto de expediente clasificado, ¿qué queremos decir? Que todavía está clasificado.
¿Y que no está tachado?
No.
Que está enterito, se puede leer absolutamente
ahí
todo
está,
lo que
está, ¿no? Y bueno, ahí queda, ¿no? Ya el que nos está escuchando sabe qué es esto, ¿no? Entonces sigue clasificado. Es un avistamiento que se tomó desde... Bueno, lo tomó un piloto e informó. Un piloto del 211 Escuadrón, cuando regresaba de una misión y fue testigo de cómo aparece un objeto volador no identificado en forma ovalada de color gris claro, similar a un zeppelin, que se encontraba inamovible en un punto del cielo y que en el momento del acercamiento del avión aceleró a la misma velocidad, tomando en este caso el rumbo opuesto y desapareciendo del campo de visión del piloto. El piloto, ¿qué hizo? Informó a Torre. Es su obligación, además. Él informa a Torre, el control no detecta nada, cosa rara, porque normalmente estas cosas, algún eco suele tener, un eco en el radar, un pop suele surgir. Y oficialmente se le comunicó al piloto que no había visto nada. Tú no has visto nada. ¿Cómo?
Que no has visto nada.
Eso fue 23 de febrero del año 1995. En el informe se escribe lo siguiente, textualmente, informe clasificado. Un piloto del 211 Escuadrón a la vuelta de una misión informa del avistamiento de un objeto volante cuando se encontraba realizando una baja cota a 1000 pies, a 1000 ft AGL. El objeto se encontraba estacionario en el momento del cruce que aceleró a gran velocidad en rumbo opuesto y desapareciendo de su vista. El piloto lo describe como ovalado de color gris claro. Un avión C-101, esto no sé si son los que le decían culopato, pero culopollo, una cosa así le decían, culopollo, el C-101, que le decían así, los controladores que le dicen así.
Esa parte trasera tan rara.
Sí, sí, así cortadita.
De pollo, ¿no?
Entonces, comenta el mismo informe. El avión C-101 en el momento del avistamiento se encontraba en contacto radio radar positivo con la SAO de Sevilla, la estación de control, bla, 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 ¿no? Del control aéreo. Y según las manifestaciones del controlador de servicio, el contacto radar era intermitente debido a la altura del avión y ningún momento tuvo otro contacto sobre la zona e incluso si hubiera existido un objeto volante, dada la altura a la que el piloto describe el avistamiento, que es difícil que hubiera visto y más teniendo en cuenta la orografía del terreno en aquella zona. La zona en cuestión era Puerto Serrano, claro, un avión dado cuenta que se cubren distancias que no nos podemos imaginar. Yo no voy a seguir mareando con el informe porque es largo, es extenso, pero lo que quiere decir esto es que aún hoy día, y es una cosa que a mí me choca mucho, y no es cargar contra el ejército, en ojo, tengo muy buenos amigos militares, ¿eh? Eso y pilotos en Morón también. Pero lo que con esto quiero decir es que el ejército dijo, hemos desclasificado los 80 expedientes OVNI que tenemos de cosas extrañas en los cielos españoles. Y tú dices, bueno, 80 avistamientos que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Ya la cifra se te antoja corta, pero cuando empiezan a aparecer hechos como este, de 1995, dice, ¿este qué pasa? ¿Lo había olvidado?
Se traspapeló.
Es que tengo lo que dice el informe, perdona.
Sí, se traspapeló, ese se traspapeló. Eso fue
y
error,
como ese 21. Hay otros muchos. Ahora que parece que los Estados Unidos han sacado sus 144, creo que son avistamientos, ahora parece que el resto de países se están animando. Sí, oye, bueno, que yo también tengo...
Pues verán que va a
acabar eso. ¿No? Yo también tengo tema OVNI, ¿eh? Pero bueno, hombre, no quedarse con la gente. Sobre todo la falta de respeto que hay, ya no solo al tío que desconoce estas cosas, al ciudadano de a pie, ya a tu propio empleado, porque al fin y al cabo un militar es un empleado del Ministerio de Defensa. De hecho, ellos a las armas le dicen el empleo que tiene. ¿Tú de qué empleo eres?
Sí, sí, sí.
Pues yo de artillería, pues muy bien. La propia falta de respeto que se puede llegar en muchos momentos a sus propios profesionales haciéndole o negándole que hayan visto este tipo de encuentros tan espectacular.
Así igualmente es. Tengo entendido que hay otro informe militar en Morón de la Frontera en el que se recoge la declaración de un militar llamado Felipe Carrasco, que atestiguó haber visto esta persona junto a otros compañeros en esta base.
Un teniente, y voy a ir al grano para ver qué es lo que describían aquellas personas que vieron un objeto como si fuera un zeppelin que tenía, pues, no estaba demasiado alto, como los 300 metros aproximadamente de altura desde esa base militar de Morón, y que, pues, se quedaron todos alucinados. Una serie de soldados, la gente de la torre de control, y por supuesto el teniente decía y repetía, ¿lo estáis viendo? ¿Qué es eso? En el control también estaban sorprendidos por lo que estaban viendo, con lo cual aquello, ese avistamiento fue importante, hasta el punto que levantó un informe. Se hizo necesario un informe. Todo ello ocurrió el 24 de diciembre de 1981. Oficial de guardia, el teniente Felipe Carrasco. No estamos hablando de un soldado ni de un cabo primero, estamos hablando de un señor.
¿Nombre y apellido?
Eso, es que de un señor que ya tenía un cierto cargo y que, por supuesto, lo que veía se aseguraba bien de lo que estaba viendo, porque era responsable en aquel momento de la guardia y custodia de la base de Morón, por lo menos de la parte esta de la base de Morón. Por supuesto, todo ello hizo necesario la apertura de un expediente OVNI, repitiendo que se trata de objeto volante o volador no identificado. Hay veces que, bueno, decimos, ostras, que si ya el ejército abre un expediente OVNI, que fueron, ya están aquí los marcianos. No, momento. O sea, un informe sobre un objeto volante que los militares no pudieron identificar en aquel momento. Hasta ahí. Bueno, pero era lo suficientemente importante los detalles del mismo como para crear alarma. Y los detalles son los siguientes. En primer lugar, la ausencia de sonido. En segundo lugar, la escasa altura y un objeto estático. En tercer lugar, las luces, que no eran reconocibles por ninguno de los militares, siendo incluso personal de la torre de control, en este caso con mucho mayor conocimiento de las luces propias de navegación de los aviones, y ellos no eran capaces de identificar qué tipo de luces eran aquellas. Y cuarto, el objeto estuvo el suficiente tiempo como para que los militares pudieran saber, incluso discernir, discutir entre ellos, ¿qué medida podría tener a qué objeto en forma de zeppelin? Algo que normalmente las apariciones suelen ser, en algunos casos, medianamente fugaces. En este estamos hablando de que se quedó bastante tiempo en el aire y que les dio tiempo a ver, a poder percibir los detalles de la misma. Un documento, una investigación, que por supuesto es seria, porque estamos hablando de otra base militar, la cual fue quizá tomada, de alguna forma, durante un tiempo, por un objeto que jugó con ellos como quiso.
Seguimos en el entorno de la Sierra Norte de Sevilla y nos fijamos en el Garrobo y Gerena, donde también hay expedientes X, como el encuentro OVNI que vivieron unos testigos el 11 de diciembre de 1968. ¿Cuáles fueron las circunstancias, José?
Informe militar también. 9 de la noche. Un automóvil. Carretera del Garrobo. Un testigo observa una luz inmensa, muy grande, de una tonalidad cambiante a una distancia de 1 kilómetro de altura, más o menos. 1 kilómetro de distancia, 50-100 metros de altura, que me he expresado mal. Se desplazaba en dirección noreste-suroeste y seguían unas ondulaciones como siguiendo las ondulaciones del terreno, ¿no? Velocidad y desplazamiento superior a la del automóvil. No puedo apreciar el tamaño al no tener un punto de referencia donde decir, pues era más grande o más chico. Y los testigos observan este fenómeno también en otro punto diferente de aquella misma zona, a las 11 de la noche, a unos 3 kilómetros y en dirección norte-sur. De esa forma, varios testigos más observan también ese mismo vuelo, ese mismo objeto volador no identificado, y el ejército, pues en todo lo que son sus informaciones, evidentemente descarta que sea algo que les corresponda a ellos. El testigo además afirma que no es ni un avión ni un helicóptero, que no hacía ruido y que, según su propio relato, dentro del automóvil pudieron seguirlo durante un tiempo. Se desconocen también condiciones meteorológicas, pero incluso se habla en el informe militar de la posibilidad que fuera un rayo en bola, cosa que sabéis que es complicado, ¿eh? De esa forma, bueno, pues nuevamente el ejército le pone el sello de materia clasificada y años después, pues un poco viene a desclasificarse y a ser uno de esos 80 expedientes OVNIs que tienen lugar o que tienen como eje algún punto de la provincia de Sevilla.
Creo que hay una carta del general jefe de la segunda región aérea al GEMA.
Al GEMA, sí.
Sobre el caso.
Al jefe de Estado Mayor Aéreo.
Al GEMA, que es el jefe de Estado Mayor Aéreo.
Vale. ¿Qué información añade a lo que habéis contado, Jesús?
Bueno, pues añade bastante información, sobre todo porque aquí ya se dan datos un poquitín más precisos sobre este avistamiento. Y es que, aunque, como bien ha descrito José Manuel, pues no se sabía bien el tamaño del mismo, sí pudieron conjeturar sobre el mismo. En esta carta que se manda, se hace constar no solamente las declaraciones del propio joven, que además es químico de profesión, sino que le acompaña el alcalde de la localidad. Este hombre sería necesario para abrir este informe OVNI, ya que él conocía personalmente a algunos militares y fue el que presionó precisamente para que se pudiera oír las declaraciones de este químico y, por supuesto, las suyas también. Que aunque se piensa no llegó a ver el objeto, al menos sí creía bastante, por supuesto, de forma muy cierta, a este chico. En este informe sí se detallaba la visión a un kilómetro de distancia, el vuelo noreste-suroeste, la altura 50-100 metros aproximadamente, un objeto que emitía una importante luz. Pero hay un detalle que, por supuesto, dos detalles de este informe que son cuanto menos esclarecedores. La primera es la postdata. Decía que al mismo tiempo damos cumplimiento a la nota insertada en prensa por el Ministerio del Aire. Y, por supuesto, se hacía imperioso elevar este informe a una investigación OVNI. Ese es el segundo detalle. En cuanto a la investigación en sí, hay otros hechos que me parecen que se han pasado muy de puntillas y que son significativos. Hay dos avistamientos, uno a las 9 y otro a las 11 de la noche. Mi pregunta es, si fuera el mismo objeto, ¿cómo es posible que apareciera a las 9 y después 2 horas después? ¿Dónde estuvo durante 2 horas? ¿O es que se fue fuera de la atmósfera y volvió 2 horas después? ¿Quedó invisible durante 2 horas siguiendo a este vehículo o a cualquier otro que fuera por esa carretera? ¿Hay algún otro sitio en aquella parte de la serranía en la cual se pueda esconder este tipo de objeto sin que nadie lo pueda ver? Porque pasaron, repito, 2 horas de un avistamiento y otro. Se supone, según el informe, del mismo objeto, porque se describe de la misma forma. Circular, luz que emite de forma fuerte y una serie de maniobras que son cuanto menos desconocidas y descabelladas para cualquier persona que pueda estar pilotando, se supone, ese instrumento volador del cual estamos hablando. La persona que redacta este informe, el militar que redacta este informe, sí pone en importancia y en valor que el chico químico tenía bastantes conocimientos sobre, no solamente sobre el objeto, sino que a cualquier pregunta que se realizaba, él respondía con cierta
lógica, ¿no?
Y con conocimiento de lo que estaba viendo y hablando. No era una persona que a lo mejor se podía confundir o comparar con. Hablaba de lo que hablaba de forma con mucho peso y con mucha seguridad.
Eso es cuando alguien ha vivido realmente una experiencia. Pues lo dice con tal contundencia que es difícil de no creer, ¿no? Porque dice, bueno, es que lo que me está contando es su verdad. Claro. Ahora, que sea lo que está expresando, que se pueda interpretar de otra manera, eso ya es otra cosa. Pero ¿qué ha vivido? Lo que ha vivido está claro. Sí. Otro suceso impactante en esta zona tuvo lugar el 20 de noviembre, fecha oficial de la muerte del dictador Francisco Franco. Y según consta en la información del expediente, se vio un humanoide.
Sí.
¿Eso es cierto, José?
Totalmente. Además, un informe militar que se puede encontrar. Y es de lo más curioso porque 20N, Adela, una señora, estaba en su casa, escucha un ruido así extrañito en la ventana, como si alguien llamara, se asoma y cuando se asoma, lo que ve es una especie de ser antropomorfo flotando allí en medio, con las manitas así en cruz, muy cabezón, tenía cabeza para tres sombreros, y allí estaba el tío asomado, ¿no? La sorpresa fue que esta mujer, cuando ve aquello, pega un grito de horror, su marido acude, va rápido a ver qué le pasaba, y ella simplemente señala la ventana. Y él, cuando se asoma, pues se encuentra efectivamente a ese ser antropomorfo allí volando a una altura volando. De un segundo piso. Sí, estaba como
levitando.
A la altura de un segundo piso.
Es que mueve ya las manitas así como si tuviera ola, unas alitas.
Tenía las manitas en cruz. Es que tú imagínate un tío cabezón, con un poquito cuerpo, con una especie de traje de licra. Y luego las manitas así en cruz. Es que es extraño, sobre todo por la cabeza. La cabeza hace que no le cojas bien la proporción al cuerpo, lógicamente. Por eso, ¿no? Y entonces, lo bueno es que también fue visto en otros puntos de Gerena y tenían la misma descripción que hizo la propia Adela, que luego se atribuía que es que la calle estaba mal iluminada, que si es que podía ser un señor jorobado que andaba por ahí andando, sí, a una altura de 6 metros de altura, claro, claro, claro. Ahora, bueno, ahora tenemos esa cualidad.
Los señores que saltan, los jorobados saltan un montón, ¿sabes? Y bueno, no te puedo imaginar.
Y en el informe lo que se preguntan es realmente qué era aquel ser antropomorfo que vio Adela y otras muchas personas. Eso es lo que no sabemos.
Tengo entendido que a esta zona de la parte occidental de Sevilla se le llama el Triángulo Magnético. ¿Cuál es el caso más conocido que se ha vivido en las últimas décadas allí?
Bueno, quizá un avistamiento que precedió un hecho muy trágico. Estamos hablando del accidente de la mina de Boliden a Pirsa en Alcoyar, el cual pues tuvo un vertido tóxico que dejó maltrechos los campos de muchas poblaciones cercanas e incluso llegó a tocar un poco Doñana. Afortunadamente no de lleno, sino estaremos hablando de la mayor catástrofe natural de nuestro país con diferencia. Pero bueno, aquellas aguas tóxicas que eran de lavar pues minerales e incluso mercurio se extendieron, pero no en exceso, afortunadamente, aunque bueno, que me esté hablando de alguna de las poblaciones cercanas que su campo la negó, me está diciendo, sí, en exceso no, pero mi campo se lo cargó, muchacho. Bueno, de alguna forma hay que templar un poquito lo que ocurre también. Y es que días antes hubo varios reportes de avistamientos ovnis en las cercanías de esa balsa de contención. Era como si de alguna forma aquellas luces extrañas, no voy a decir extraterrestres, las luces extrañas que deambulaban por los cielos estuvieran preparando o presagiando o avisando de que algo no iba bien en aquella zona. Hay incluso algunos investigadores, por supuesto eso lo han dicho ellos, yo no lo voy a decir ni lo voy por supuesto a suscribir. Algunos investigadores ovnis que llegaron a decir que ellos fueron los extraterrestres precisamente los que reventaron de alguna forma la balsa para dar un toque de atención sobre lo que se estaba haciendo de mal sobre el medio ambiente en esta mina. Bueno, yo creo que antes de reventar la balsa se bajarían aquí, dirían que yo, para un poquito lo que estáis haciendo, que se está cargando el planeta, chacho.
Totalmente.
Antes que realizar ese acto tan brutal, porque si no hubieran realizado otros actos mucho más brutales. Y no consta en la historia de los avistamientos OVNI a nivel mundial. Y eso que han estado incluso en las cercanías de centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, polvorines con cabezas nucleares, en fin, lugares donde sí podían haberla liado, pero parda. No creo yo que una mina, en este caso una balsa de aguas residuales de una mina sea el primer punto donde ellos realizan una travesura.
No es la primera vez que ocurre.
Sí,
cuando
sí.
Hay una cosa de estas rara, se vean luces y otros incidentes extraños, curiosos, ¿verdad?
Claro, a eso me refería, que precisamente lo que he dicho en cuanto a esas luces en una central nuclear, en una central eléctrica, en un polvorín, lo he dicho a posta. Porque precisamente después han ocurrido accidentes en esos lugares y, por ejemplo, se dice, se rumorea que en aquel accidente de la central de Chernóbil, días antes, los habitantes de la localidad empezaron a ver una serie de luces en el cielo que atribuyeron a unos helicópteros rusos que posiblemente estaban haciendo unas maniobras por allí, pero que le resultaba curioso que no existiera ningún tipo de ruido en plena noche de los motores de esos helicópteros. Días después, el accidente de Chernóbil. Como eso podría poner muchos ejemplos más. Y este de Alnarcóllar es uno de ellos, además, claro. No se abrió una investigación de este hecho. La razón es sencilla. Porque el avistamiento, o en este caso los testigos, aparecieron después del accidente de este desgraciado, accidente medioambiental. Pero que hubo avistamientos y gente que lo manifestó, por supuesto que hubo mucho. Y que este triángulo, esta zona de Gerena, del Castillo de las Guardas, en fin, una zona que está ahí en la provincia de Sevilla, es notorio como hay, incluso hay alertas OVNIs que se realizan en esta zona, claro.
No creas que es fácil acceder ni a estos testigos ni a este tipo de información, aún clasificada por el ejército en un expediente X del que no se sabe nada, como si se hubiera perdido, como si jamás hubiera sucedido. Hay muchas entrevistas, muchos kilómetros, mucho buscar la pista de informes perdidos que contienen información valiosa sobre los no identificados y los militares.